recreándonos en Radio El Día.
Las compañías necesitan tomar conciencia de que dotarse de un sistema de aprendizaje potente del que puedan beneficiarse los empleados y la inversión en capital humano no solo son imperativos empresariales clave, críticos para el crecimiento a medio y largo plazo de sus negocios, sino también una dimensión destacada de su responsabilidad social. Aunque la responsabilidad de la recualificación de los trabajadores no es solo de las empresas, ni mucho menos. Para sobrevivir en este nuevo escenario será necesario que las personas adopten una mentalidad de aprendizaje ágil a medida que el mercado se transforma y que la formación y el autodesarrollo se conviertan en una constante en sus vidas. Santiago García, coautor de El ocaso del empleo, cómo sobrevivir en el futuro del trabajo.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos. Un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro siguiente invitado es especialista en desarrollo de organizaciones y gestión del capital humano. Licenciado en Derecho y MBA por IES, Santiago García trabajó durante más de 15 años como directivo de recursos humanos en compañías de diversos sectores en Europa, África y Oriente Medio. Lo que aprendió, lo que experimentó sobre el arte de dirigir personas, lo escribió en un libro con este mismo título. Y luego, junto a Jordi Serrano, también es coautor de otra obra titulada El ocaso del empleo, cómo sobrevivir en el futuro del trabajo. A Santiago García le hemos oído reflexionar acerca del trabajo y de qué manera la revolución digital, tecnológica, en la que estamos inmersos desde hace ya algunos años, está afectando o está trastocando el empleo. Por cierto, que le vimos recientemente participando en el foro universitario Talent and Job, que se celebró en la Universidad de La Laguna, organizado por la Fundación FIDE Caja Canarias, y en el que se debatía precisamente esto, ¿no?, el futuro del empleo. En esta época en la que estamos oyendo hablar de nómadas del conocimiento, como esa fórmula tan adecuada para lograr sostenerse en el empleo, queremos preguntarle a Santiago García por la transición que nos lleva del empleo a la empleabilidad y las nuevas formas de liderazgo. Señor García, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Con el avance de la robótica, con la inteligencia artificial amenazando según qué puestos de trabajo, se han encendido alarmas, ¿no?, en el ámbito laboral. Hoy vamos a hablar de una transformación radical en el empleo que ya está en marcha. ¿Cómo contempla usted el futuro del empleo? ¿De qué manera observa esto que llama el ocaso del empleo?
Bueno, vamos a intentar desdramatizar, ¿no?, un poco, porque sí que es verdad que siempre que se habla del impacto de la tecnología en el empleo, en el trabajo en general, se habla sobre todo de los puestos de trabajo que van a ser sustituidos por máquinas o software, ¿no? Pero también es verdad que se van a crear muchos nuevos puestos de trabajo y que el impacto de la tecnología en el mundo del empleo, sobre todo, no va a estar en la sustitución de trabajos completos por máquinas, sino en la automatización de tareas concretas. O sea, que quien más y quien menos, y de hecho ya nos está sucediendo a la mayoría, vamos a ver cómo partes de nuestro trabajo van a ser automatizadas, ¿eh? Y esto, lo que nos va a exigir a todos va a ser el reto de adaptarnos pues a este nuevo contexto, ¿no? A aprender a convivir con la tecnología, a aprender a utilizarla para conseguir mejores resultados, para conseguir en el fondo hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. Y ese es el gran reto, ¿no? La recapacitación, la recualificación por la que vamos a necesitar pasar la mayoría de los trabajadores para adaptarnos a un nuevo escenario laboral donde no necesariamente va a haber menos puestos de trabajo, sino que los puestos de trabajo van a ser diferentes.
Uh-huh. Para comprender de qué estamos hablando cuando usted dice del empleo a la empleabilidad, defínanos empleabilidad, tal y como lo enfoca, o cómo debemos entender este concepto.
Sí, bueno, al fin y al cabo la empleabilidad no es otra cosa que la cualidad que tiene una persona que le permite acceder a un empleo en un determinado momento del tiempo, ¿no? Es decir, la empleabilidad no es algo, no es un estado que se consigue y ya está, sino que la empleabilidad es un objetivo variable, ¿no? Al final depende mucho de la demanda del mercado de trabajo y de la capacidad que tiene la persona de adaptarse a cómo esa demanda va variando en el tiempo. Entonces, es decir, empleabilidad, ¿de qué depende? Pues depende de varios factores, ¿no? Primero de todo, lo que es muy importante es que la persona esté atenta a los cambios que está experimentando el entorno, que muchas veces pues no es así, ¿no? Estamos muy centrados en nuestro día a día, pensamos que esos cambios de los que oímos hablar o los que leemos en los medios no nos van a afectar hasta que un día nos afecta, ¿no? Y a veces es demasiado tarde. Entonces, es muy importante estar atentos a lo que pasa fuera para luego adoptar una actitud proactiva en lo que es la propia formación y el propio desarrollo profesional, ¿no? Hoy estamos ya en una era en la que ha pasado a la historia, pues, digamos, la estructura de vidas profesionales a las que estábamos acostumbrados en el pasado, ¿no? En que la gente iba a la escuela o a la universidad, se formaba y a partir de ahí trabajaba y trabajaba más o menos en lo mismo hasta que llegaba el momento de su jubilación, ¿no? Hoy en día las carreras profesionales, las tecnologías, las propias empresas son mucho más volátiles, mucho más cambiantes y el esfuerzo de adaptación que requieren a las personas es mucho mayor.
Háblenos de ese esfuerzo de adaptación. Por ejemplo, ¿qué cualidades le parece a usted que pueden incrementar nuestras probabilidades de encontrar un trabajo en el futuro?
Bueno, yo diría, la primera de todo, curiosidad, ¿no? Curiosidad para mirar fuera, para preocuparnos por lo que pasa, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestra área de especialidad profesional, curiosidad por aprender nuevas cosas, curiosidad por establecer relaciones con personas nuevas y personas diferentes que nos puedan dar perspectiva. Luego es muy importante, y está relacionado con la primera, la iniciativa, ¿no? Ya no podemos estar parados a la espera de que venga alguien y nos forme o que venga alguien y nos proporcione esas cualidades que nos van a dar esa dosis extra de empleabilidad que necesitamos. Necesitamos iniciativa pues para autoformarnos y para buscar oportunidades tanto dentro de las organizaciones en las que estamos trabajando hoy como en las que podemos tener oportunidad de trabajar en el futuro, ¿no? Y luego, pues evidentemente, habilidades relacionales, ¿no? Es muy importante entender que las oportunidades no vienen solas, sino que las oportunidades pues muchas veces las encontramos gracias a contactos, gracias a relaciones interpersonales, con gente que confía en nosotros, que nos conoce y que entiende que a lo mejor pues encajamos en esas oportunidades de las que ellos son conocedores, ¿no? Pues quizá estas tres cualidades serían, yo creo, las principales que necesita una persona para desarrollar su empleabilidad en un escenario como el que nos estamos enfrentando hoy en día.
¿Usted cree que en el futuro abundará más el trabajo por cuenta ajena o el trabajo por cuenta propia? ¿O quién dará trabajo?
Sí, proporcionalmente, y además ya lo estamos viendo, ¿no? Está incrementándose el trabajo por cuenta ajena. Pero aún así, yo soy de la opinión, perdón, el que se está incrementando es por cuenta propia, pero aún así yo soy de la opinión de que mayoritariamente las personas seguiremos trabajando por cuenta ajena. De hecho, vemos una gran concentración de poder económico y empleo en unas pocas grandes empresas, es decir, las grandes empresas que cada vez dan empleo a más gente. Pero al mismo tiempo, de una manera un poco paradójica, pues también vemos que todo lo que son los freelance, todo lo que son esos trabajadores por cuenta propia más autónomos, también están creciendo. Y ahí vemos un escenario un poco dual, porque por un lado, este número de trabajadores por cuenta propia crece como consecuencia de este fenómeno del freelancismo, ¿no? El que sobre todo está basado en el auge de ciertas profesiones del conocimiento, que trabajan por proyectos para diferentes organizaciones y poseen pues una serie de cualidades, una serie de capacidades que están demandadísimas, pero luego también está creciendo a raíz de todo lo que es el desarrollo de la llamada economía de plataformas, ¿no? Donde a veces la calidad de los trabajos que nos encontramos, ¿no? Sobre todo con los típicos trabajos de reparto a domicilio, etcétera, pues igual no son todo buenas que nos gustaría que fuesen.
¿Y de qué forma se le ocurre que habría que regular las nuevas relaciones laborales que comienzan a aparecer?
Bueno, yo creo que a lo que se va a atender es a una convergencia en la regulación de los diferentes tipos de relaciones laborales. Es decir, y esto va a pasar entre trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia, pero también va a pasar, yo creo, en la propia regulación de todos los contratos de trabajo por cuenta ajena, ¿no? O sea, la normativa laboral hoy en día, especialmente la normativa española, es impresionante la cantidad de tipos distintos de contratos de trabajo que existen, ¿no? O sea, yo creo que vamos a ir a una simplificación donde al final pues los contratos se van a parecer mucho, que el nivel de protección para los trabajadores va a ser también muy parecido, con lo cual la fórmula pues va a ser una fórmula que va a depender más de las realidades, de las necesidades reales del momento o del proyecto del que se trate. Oye, ¿qué conviene ahora, ¿no? Pues una fórmula más a corto plazo, una fórmula más a largo plazo, una fórmula en la que la persona esté dotada de más autonomía o menos autonomía, que más que dependiendo del coste o del nivel de protección el que disfruta el trabajador en cada momento.
He leído en su blog en estos días la preocupante brecha de género que se está viendo ya en el terreno de la inteligencia artificial. ¿Cómo le parece que habría que cerrar esa brecha para, bueno, pues garantizar las oportunidades laborales de las mujeres?
Bueno, hay iniciativas muy interesantes, ¿no? Pero la principal de todo tiene que ir dirigida a incrementar las vocaciones en este campo entre las mujeres, a fomentar también el reciclaje profesional de colectivos de mujeres también hacia estas tecnologías y hacia este tipo de trabajo, ¿no? Porque si no, pues la verdad es que corremos el riesgo de que la brecha general de género, ¿no?, incluso se incremente, porque al final si las mujeres no están representadas en aquellos segmentos profesionales más demandados en el mercado y por tanto mejor pagados, la brecha de género total, global, pues va a ir a más. Y aparte de esto, pues hay otros problemas, ¿no? Por ejemplo, que si las mujeres no están representadas entre los profesionales que se dedican a diseñar y a entrenar esos algoritmos que hay detrás de la inteligencia artificial, pues muy probablemente esos algoritmos, ¿no?, esas soluciones de inteligencia artificial, en sus decisiones, pues puedan estar perpetuando sesgos de género que inconscientemente sus programadores, que en su mayoría van a ser hombres, pues llevan en la cabeza.
Usted ha escrito también sobre el arte de dirigir personas. ¿Cuáles diría que son, pues, los principales desafíos de los líderes de las organizaciones empresariales, sociales, institucionales, en todo lo que tiene que ver con la gestión del talento?
Bueno, pues en nuestro contexto cultural yo diría que el mayor desafío que tienen es pasar, digamos, de unas culturas muy basadas en el control, que todavía son muy predominantes, ¿no?, entre los directivos de nuestro entorno cultural próximo, a unas culturas, a unos estilos de liderazgo más basados en la influencia, ¿no?, en la persuasión, toda esta idea del líder como coach, etcétera. Tenemos que entender que hoy en día, digamos, la grandeza del líder es el líder que se sabe apartar en un momento dado, el que sabe escuchar, el que entiende, ¿no?, que para solucionar los problemas complejos a los que se enfrentan hoy en día las empresas, problemas para los que a veces no existe ningún precedente, pues es muy importante contar con muchos puntos de vista, es muy importante que las personas tengan la oportunidad de aportar sus perspectivas. Esos líderes tienen que tener también la humildad de reconocer que ellos no lo pueden saber todo. Y claro, eso es un cambio de paradigma pues bastante, bastante importante, ¿no? Y probablemente que cualquiera que esté escuchando, si piensa en jefes que conoce, pues probablemente se correspondan más con el primer modelo que con el segundo, ¿no?
Uh-huh. Y en su caso, usted que trabaja directamente con ellos, con ellas, ¿cómo están respondiendo ante estas transformaciones y las nuevas tendencias económicas, sociales, laborales y todos estos retos, ¿no?, que nos está contando?
Bueno, va por barrios, ¿no? Esto evidentemente está en cada persona y muchas veces también en cada organización, ¿no? Los modelos que quiere favorecer entre sus líderes, los modelos de comportamiento. Entonces, hombre, yo creo que cada vez hay una mayor conciencia de que la adaptabilidad de las organizaciones a un mundo cambiante pasa en gran medida porque sus líderes cambien sus patrones tradicionales de comportamiento, y esto sin duda ayuda, ¿no? Pero sí que es verdad si observamos pues determinados tipos de empresas y determinados sectores, quizá más que en otros, ¿no? Pues más tradicionales o más sujetos a inercias, pues todavía es muy fácil encontrarse con estos modelos del pasado que antes decíamos pues que se están quedando un poco obsoletos, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir concluyendo, señor García, como primer paso para irse adaptando, en fin, a estos nuevos tiempos, ¿no? Y a los que están por llegar, denos algún consejo. ¿Por dónde empezar como profesionales? ¿De qué manera habría que ir diseñando ya el propio itinerario profesional?
Claro, yo creo que sobre todo hay que empezar mirando afuera, ¿no? Hablábamos antes de la curiosidad, hablábamos antes de entender qué está pasando en el mundo, ¿no? Yo creo que es importante pues tomar la iniciativa en esto, ¿no? Entender que la responsabilidad de ser capaz de anticiparse y prepararse para los cambios que puede traer el futuro, pues es principalmente de cada persona, ¿no? Es verdad que hay otros actores pues que es necesario que también se impliquen y que participen, como son las empresas, las instituciones educativas, las administraciones públicas, pero al fin y al cabo es la propia persona la que necesita entender que es ella la que tiene que pilotar este proceso, ¿no? Y no esperar que venga alguien a arreglarle el futuro, porque probablemente pues esto no va a suceder.
Pues con esa última respuesta nos quedamos. Santiago García, autor del Arte de Dirigir Personas, coautor en el caso del empleo, cómo sobrevivir en el futuro del trabajo. Le agradecemos que nos haya dedicado este rato. Que tenga un feliz fin de semana.
Muchísimas gracias.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.